Amigo Pellicer.
Amigo Palomar, buenos días, amigo Silvia, amigo todos. Un año más aquí. Bueno, un año más.
Un año más, Pellicer.
Yo lo voy a decir.
Esto está fantástico.
Yo creo que empezaría antes del 2000, seguro. Yo empecé con usted antes del 2000, seguro, cuando estábamos en Radio España. ¿Eh? En la travesía de Calle Avellana.
Sí, señor. La calle Milagro.
Sí,
que el bar de al lado hacía una tortilla de patatas más buena.
Sí, señor. El barecito que tenía pegado. ¡Buah! Sí, sí.
Qué maravilla. Allí tortilla
lo conocí usted porque, bueno, y no nos conocíamos de nada. Estaba en una librería y, bueno, y me llamó Marta y tal. Hacía 27, 28 años, ¿eh?
¿Tantos?
A lo mar.
Yo, el año 2000, sí, yo no digo nada.
El año 2000 yo ya estaba con usted y, porque pasó una cosa, una enfermedad cerca de mí y era el 2000. Y yo estuve un par de años antes o tres con usted. Eso se le puedo decir que llevamos ya 27, 28 años.
Pues no está mal.
Usted. Yo vengo aquí de un ratito. Pero usted lleva 27, 28 años.
Ay, no me lo diga.
Usted sabe, amigos,
que me da miedo
mantener un programa de radio durante 27, 28 años, cambiando de emisoras 3 o 4 o 5 veces.
Ya, Pellicer.
Y un año,
ya
y un año que cerró la emisora
siempre.
De Punto Radio, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Que no había... Pues no hemos cambiado. Yo me acuerdo que estabas a Avellanas. Luego fuimos a Plaza de Toros arriba.
Sí.
Luego fuimos a las provincias.
Sí.
Luego fuimos a Maritim, sí, ese día sí, con 99, y ahora estamos aquí. Pero emisoras de radio, 4 o 5.
Sí, sí.
Y siempre ha tenido trabajo usted.
Ay, Pellicer, adiós.
Y claro, y cuando cambiaban, me decían ellos, usted, oh, yo me voy con Palomar. Unos se quedaban, yo me iba detrás, como un borrego mocho. Borrego mocho, oh, donde va el jefe, donde va el pastor, vamos los borregos y el perro detrás. Y 27 años, tío.
Pues ahí estaremos.
Pocos quedan de mi época, ¿eh? Activos
pocos,
de,
pocos.
De todas las semanas, creo que lo
MacDiego.
Pero falla alguna semana últimamente.
Estaba en Barcelona, es que tiene que preparar un montón de exposiciones
está,
el próximo mes.
Lanzado,
tiene 7 exposiciones.
Usted no sabe la alegría que me da que sí, se lo sí. Se lo merece todo.
Sí, sí.
Mac, un beso. Además, físicamente se ha recuperado. Es decir, 27 años, Ramón.
Pellicer, ¿qué es la acusación popular?
Vamos a ver. Vamos a ver.
¿Qué se la quieren cargar?
Sánchez no sabe ni lo que está haciendo. Se está metiendo en un berenjenal. Que no sabe la ley que va a hacer. Mire, yo voy a decir, ahora se lo explico lo que es. Primero, los jueces ya han dicho a Europa que, por favor, que esa ley que quiere sacar, cuidado, la ley no ha salido aún, que sea una ley totalmente contra los principios del Poder Judicial. El Poder Judicial no lo puedes manipular. Es una ley manipuladora. Los jueces ya lo han dicho, a Europa, aquí en España, ya lo han dicho. Porque es una barbaridad, eso es un anticonstitucional, tomar el constitucional, digo que sí. Pero cuando uno está nervioso hace barbaridades. Este hombre está para dimitir. Tenía que haber dimitido, como dije yo, el año pasado. Pero dimitirás este año, porque no puedes aguantar esto. Segundo, con eso, ¿qué va a hacer? No va a parar los procedimientos penales. ¿La acusación popular qué es? Que el pueblo, en un procedimiento penal, puede personarse cuando hay un delito que va contra el pueblo popular.
Y el juez dice si eso va para adelante o no. Digamos que eso el juez puede tumbarlo, ¿no?
¿Admite esa acusación o no la admite?
Claro, pues ya está.
Es decir, que no es nada del otro mundo. El fiscal va a intervenir igual y yo, como persona, un abogado, como perjudicado, puedo presentarme. En este caso, el perjudicado, ¿quién sería? La administración. Como la administración, en este caso, es el abogado del Estado y está a favor de que no imputen, por ejemplo, a la mujer de Sánchez,
o al hermano,
que es una vergüenza eso,
el fiscal general.
Judicialmente el fiscal lo que tiene que hacer es calificar cuando llegue el procedimiento, para eso está el juez. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante eso quiere que se quite la acusación popular, que es que, por ejemplo, manos limpias, que gracias a manos limpias...
Urdangarín.
No, y gracias a la acusación popular, el PSOE se personó en el caso Gürtel,
sí.
Como acusación popular... representando al pueblo, intereses del pueblo. Acuérdense, intereses del pueblo. No son intereses particulares de uno. ¿Qué es una acusación? Una acusación es que a mí me atropelló un coche y un abogado, dependiendo de mí, pida dinero y indemnizaciones. Eso se llama acusación particular. Eso no lo puede quitar. Porque tú tienes que estar representado cuando te sientes perjudicado. La popular es que nadie que es perjudicado directamente, representando al pueblo, presente una denuncia ante un juzgado. ¿Eso qué significa? Que el juez no significa que tenga razón. O que ya en un procedimiento abierto, por ejemplo, el procedimiento del fiscal, que el PP, representando al pueblo, se persone para seguir un procedimiento más serio. Eso no significa que los otros no sean serios, pero por ejemplo el fiscal pide el archivo y la Constitución Penal pide la condena y el juez ya tiene que decidir. ¿Qué significa? Que en este caso el PP no se podría personar en el caso del fiscal general porque ya se quita la votación popular. Pero eso es una tontuna, no sabe ni por dónde va, ni sabe lo que es la ley. Porque eso lo que hace es evitar que el delito se siga de oficio perfectamente. La Constitución Penal no condena, simplemente dice que yo me persono por si hay algunas prácticas que no existen. Por ejemplo, el fiscal pide el archivo y la Constitución Penal dice que no se archive. Y apela al Tribunal Superior. Igual, si el fiscal pide el archivo y el juez dice que sí o dice que no, el juez lo archiva. Pero si la acusación popular dice no, hay causa de delito, va arriba al Tribunal Superior, en este caso la audiencia, pero luego el Supremo, el correspondiente, y juzga si se archiva o no. Eso es la acusación popular. Representando al pueblo, intereses del pueblo, porque si se da cuenta, lo del fiscal general representa al pueblo. Lo de la Begoña, la mujer de Sánchez, lo que está representando es dinero público, hace cosas que no toca. Es decir, cuando actuando en defendiendo al pueblo, porque el fiscal general es eso, lo de Angarín y tal. El PSOE se ha personado como Constitución Penal en todos los procedimientos. En el de Paco Camps se personó y perdió el pleito. Y el abogado les pidió cientos de miles de euros, que es lo que corresponde. Y fue absuelto. Y el PSOE era acusación popular. En el de Paco Camps. Pues el PSOE se ha personado en mil procedimientos como acusación popular. Pero mil veces. Podemos, vamos, todo.
Pues ahora ya no les gusta.
No, pero es que no le va a hacer. Porque con eso tampoco vas a conseguir nada. Porque lo que hace es cabrear a los jueces. Y los jueces que antes, ante la acusación popular, actuaban, ahora de oficio van a actuar. El peligro sería, conforme está ahora la justicia, esto de que sea un peligro muy gordo, es que el fiscal fuera el que llevara el procedimiento penal.
Es lo que quieren.
Ahí sí que hay un
problema. Es lo que quieren. Lo que quieren también es que sean los fiscales los que lleven la instrucción.
Conforme está el procedimiento ahora, porque claro, estamos pensando en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos el fiscal no es por vida. Es, lo eligen un pueblo, dura 4 años y a la calle si no interesa. Aquí es por vida el fiscal. Con lo cual, si el fiscal...
Y además la fiscalía está jerarquizada.
Si el fiscal que está jerarquizada porque manda... Así como los jueces no manda a nadie...
Efectivamente.
Hay un control del Consejo de Poder Judicial. Sí. El fiscal manda al fiscal general. Sí. ¡Que está imputado! Sí. Por cierto, señores, hoy ya le han dicho que el 29 de enero tiene que declarar como imputado.
Es tremendo que no dimita.
El día 29 va a declarar como investigado. Ya el fiscal general. Que es el que manda a todos los fiscales. Luego, imagínese un fiscal general que va a ocurrir, que no ha dimitido, si tiene que incoar causas que le están perjudicando a él, ¿qué va a hacer? Eso sí que es una barbaridad. Ahí sí que metería la pata. Ahí sí que yo me niego ya y dimito. Porque los jueces son los que...
Asociaciones de fiscales han pedido la dimisión del fiscal general.
Claro, es que es muy gordo esto.
Pues gente seria y dice, venga, pero ¿qué está pasando
ahí
aquí?
Ahí sí que Sánchez, si toca eso, sí que ya digo, España no es una democracia. Es una dictadura... Hasta que vengan otras elecciones. Porque es una vergüenza. Es decir, conforme está la fiscalía ahora, si son los que tienen. ¿Qué significa llevar el procedimiento? Que en España, usted pone una denuncia, pone una querella, pone lo que sea, y el juez es el que tira a declarar a la gente, es el que hace toda la instrucción. Y el fiscal lo único que hace es personarse, en este caso pedir el archivo, no pedir el archivo, tomar. Pero no es el que lleva la instrucción. El fiscal pide una cosa y el juez lo tiene que autorizar. El fiscal de oficio no puede, por ejemplo, lo que han hecho de coger los ordenadores y teléfonos, eso no puede hacer el fiscal, lo puede pedir, como acusación particular, como acusación popular, pero el juez tiene que dirá sí o no, o el juez lo pide de oficio. Claro, si eso ya pasa, fiscalía, conforme está la fiscalía hoy, en manos del gobierno, sería terrorífico ya. Si tú tienes una ideología de derechas o de izquierdas...
Vale, y ahora le pregunto...
Bueno, la acusación popular representa al pueblo, pero cuidado, si hace eso, se carga una parte de lo que es el Poder Judicial.
Pero no sirve ¿usted para cree nada. Que de esto, que es lo que estamos hablando ahora mismo, la mayoría de los españoles son conscientes, incluso, o les interesa?
Vamos a ver, Palomar, es que tenemos una...
O la gente va a la suya y pasa de todo esto, porque yo creo que lo que cree Sánchez y sus más íntimos es que la gente no se entera... Y que puede colarnos cualquier cosa. Esa es mi sensación.
Vale, vamos a ver.
¿Usted cree que en la calle la gente es consciente del peligro de estas cosas.
Cuando yo dije que Sánchez no acababa el año, y continúo pensando que no acaba el año, moralmente no es mi presidente, legalmente sí que lo es, y lo respeto por eso, porque es una democracia, pero moralmente a mí no me presenta como presidente, con todo lo que tiene alrededor. Un presidente de un gobierno democrático en Europa no puede mantenerse. Ningún país europeo se mantendría eso. Y si el PSOE estuviera en la oposición, bueno, todos los días querellas criminales. Todo, sería una vergüenza. Es decir, moralmente son... No. Otra cosa es que tengo unos votantes, sus 100 diputados, que siempre ha tenido y tendrá, que es normal, que en España, por desgracia o por suerte, esos 100 diputados del PP y del PSOE siempre se tienen, siempre, hasta que se rompa la baraja. Y creo que Sánchez está equivocando. Y lo digo ya ahora. Porque Sánchez debía delegar en otra persona.
Sí, pero ¿usted cree que esto es lo que estamos hablando a la gente le importa?
Escúcheme. Yo sé, vamos a ver, sí.
Porque la gente está sí con el fin de mes, con el precio de la vivienda, con Palomar, el tal, con Palomar, el cual. Yo,
esto,
ojalá,
esto
yo.
Va, esto
es
va,
que yo a veces tengo mis
perdón,
dudas.
Esto va por zona y por nivel cultural y económico. En el nivel cultural que yo me muevo y usted se mueve, es inexplicable. Pero yo que conozco otro nivel cultural,
por eso,
que ustedes no van,
por eso,
que es los barrios periféricos, los pueblos como Aldaya, Paiporta, Picaña, que ahí el 60% o 70% es clase media o clase baja, pero clase media baja, no clase media alta. Esa gente lo que quiere es que tener una seguridad de que le dan seguridad social, de que le dan una pensión, de que no vas a hambre, de que y eso Sánchez sí que se lo da. Y esa gente, y luego... Dentro de la función pública, que ha metido muchos, tiene muchos allegados dentro de la clase media. ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque su ideología de qué tal.
Sí,
y lo entiendo.
Pero ¿usted cree que la gente ahora mismo en la tertulia del bar que están
hablando no,
de polígono y tal y cual, esto les preocupa?
Hoy día la gente que trabaja...
Lo de la independencia judicial,
lo de que
la fiscalía sea de Sánchez...
La gente
tal,
que trabaja cree... por cuenta ajena y autónomos, por supuesto, que son gente de clase baja, media alta o clase baja alta, esa gente está hasta las narices. Porque con el sueldo que ganan de 1.000 a 1.500 euros no llegan a final de mes. La trabajador normal, el que está de camarero o de camarera, el que trabaja...
Por eso le digo, ¿usted cree que el trabajador
sí, pero,
normal, estas cosas
pero
más
esa cuota,
técnicas
pero,
le importan?
Sí, pero hay otra cuota que usted no quiere ver o no queremos ver, que es lo que le digo yo. El parado,
sí.
¿Por qué sube el 10% el año pasado? ¡Coñi! Y le votan gente que vota al PP, vota al PSOE. Porque subir un 10% al que cobra 2.500 euros de pensión es mucha pasta. Que lo suban a los de abajo. ¿Y por qué este año el 3 y el año pasado el 10? Porque vienen elecciones. ¿Por qué dicen lo de las...? Porque mueven muy bien las masas. ¿Por qué el día 28 o 29 de este mes harán 30.000 personas allí en la plaza de la Generalitat contra Amazon? ¿Por qué la derecha no lleva 30.000 personas contra Sánchez? ¿Por qué no se reúnen? Porque la derecha también es un poquito cobarde. Sale a la calle, campeona. Es muy bonito en el bar y la tertulia. Mire, estoy hasta las narices del bar y tertulia. Tiene 100 diputados. Y eso es así. Y la democracia hay que respetarla. Y esos 100 diputados son gente que el mensaje le llega. Los otros 25 o 30 son... Y luego no tiene... Si está gobernando sin mayoría de nada.
De nada.
Vamos a ver, esto es inexplicable. Por eso yo dije que no acabaría. Porque Junts y PNV se van a enfrentar en un momento dado. Porque va contra los intereses de ellos. ¿Usted cree que el empresario y el autónomo de catalán o vasco, que son Junts o PNV, están contentos con las 37 horas y media? ¿Están contentos con lo que pagan de autónomos? ¿Están cumpliendo que no puedes despedir a un trabajador en los ERES? No puedes decir... ¿Usted cree que lo va? ¿Están contentos? ¿Aguantan? Porque creen que le están dando dinero, pero el dinero se acaba. El dinero es para pagar deuda, el dinero no llega al ciudadano que trabaja.
Un asunto que hemos conocido es lo de Jaén. Jaén debía más de 500 millones de euros.
Pero no le va a llegar
Jaén
nada.
Le pide a la ministra Montero ayuda cuando mandaba el PP y lo que hacen es una moción de censura porque el PP gobernaba con aquí Jaén, no me acuerdo, me lo invento.
Local.
Sí. Entonces, el aquí Jaén o como se llamen cambia y se une al PSOE para moción de censura y a cambio les han perdonado la deuda.
Sí, pero.
Es decir. Lo han comprado, pero con el dinero de todos los españoles.
Pues eso es lo que tiene que hacer.
Lo han comprado.
Es ir al Constitucional y decir que eso es una
verdad.
Vamos a ver.
Que se atreven a todo.
Sí, pero porque eso qué significa. Señores de Andalucía, ciudades, si podemos hacer una censura, vamos a hacerla que también te condono la deuda. ¿Y dónde sale el dinero, Palomar? Si la deuda española no hay quien se la coma. Sí. Usted hable con esos polígonos que hace 10 años, 15 años, 20 años iban al bar y al restaurante a comer, que ahora van con el tupper. No pueden ir porque con ese dinero no pueden comprar nada. Es decir, le está subiendo todo. El otro día compré una cola de esas, ha subido el doble. En 2 años, de 50 céntimos a 1 euro.
El pan, que lo sabe, vale, Silvia, que estaba a 1 euro, 1,10.
Vale, pues eso compárelo usted con todo. Es decir, el problema es que esa cuota que tiene Sánchez, que son muy pocos diputados, porque que un partido del gobierno no perdió las elecciones, ¿verdad? Que cuando pactas con esos 50 y pico que tienes ahí, o 45, o 25, pero cuando solo con uno de los 7 que tiene que le votan, o 6, se acaba todo.
Sí, le han tumbado ya un montón de
es asuntos, un gobierno bajo la amenaza del miedo. No se puede gobernar con miedo. Y en España está gobernando con miedo. ¿Cuál es el miedo que hay? Que el PSOE tiene que gobernar teniendo miedo que alguno de los que ha pactado se vaya. Es un gobierno que es insoportable. No hay quien lo aguante.
Pues mire, ahí está.
Lo que ocurre es que tienen unos medios de comunicación, de televisivos, que hay que respetar, y alguna prensa, y alguna, que me parece muy, muy lógico, que al mensaje de los que le votan a él llega. Y entonces ahora, ¿qué les queda? Pues dar dinero de donde no hay y sobre todo que viene a la extrema derecha. Ya no hablan de Meloni, ya no hablan de Italia, porque funciona. Milei, la del Fondo Monetario Internacional, ¿sabe lo que ha dicho? Que es un ejemplo de cómo se hacen las cosas para reactivar la economía. El argentino. Eso lo dice la del Fondo Monetario Internacional, que cómo no se explica con un año, se haya, bueno, que la moneda argentina. Es que cuando lo hacen bien los otros, no saben los de tu partido. Es decir, ¿alguien habla mal de Italia cómo funciona? Está pegando un subidón. ¿Cómo está Alemania? ¿Cómo está Francia?
Mal. Mal.
Vamos a ver, los países que en teoría son socialistas liberales, ¿cómo están? ¿Por qué en cada votación gana la extrema derecha o la derecha? ¿Por qué? Que se lo pregunten los que gobiernan. Claro, y en España, perdone que le diga, este señor tiene una cuota de mercado que es respetable, sí, 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 sí. Y esa gente no va a votar nunca a la derecha.
No.
Y entonces, ¿cuál es el mensaje? La extrema derecha, el fascismo. Ahora viene con lo de Franco. Vamos a ver. Tú no viviste con Franco. Primero, mira, ¿cómo no quiere que no me cabree? Yo en los años, yo cuando tenía 20 años, era comunista en la universidad, como todos. Y salíamos a trompazos, años 72, 73, además con una guerra. Y yo conocí perfectamente a Marcelino Comacho. Conocí al de la UGT.
Nicolás Redondo.
Nicolás Redondo, el padre que sí. No quiso ser presidente del gobierno. Yo conocí a los que luchaban. No había ni un socialista.
No había ninguno.
En el año 70...
De la famosa pintada, cuando el PSOE hace la campaña. PSOE, 100 años de honradez, los comunistas pintaban debajo y 40 durmiendo la siesta.
¿Pero quién iba a la cárcel? Tamames,
el
que era conde o marqués, el Sartorius.
La única oposición que tuvo Franco eran del PSOE.
Filósofos, Sabater, no los grandes nadie. Filósofos y pensadores de la izquierda, escritores de la izquierda, todos eran los Ferlosio, los Luis Martín Santos. Esos son los que se enfrentaban a Franco. ¿Dónde estaban los? No había ni uno.
No había.
Yo no conocía en el año 70 a ningún líder del Partido Socialista. No existía ninguno.
No existían, no.
¿Qué me estás hablando del franquismo? Si tú no has luchado contra el franquismo. Dame cuántas víctimas tienes del franquismo. ¿Cuántos han estado en la cárcel del socialismo? Ni uno. Y ahora me estás reivindicando a mí el franquismo. Que lo haga el Partido Comunista. Que sí que estaban ahí.
Sí, sí.
Y además los conocíamos. Además, gente preparada. Bueno, menuda diferencia de aquellos a los que hay en la derecha, la izquierda y en el centro. Claro, es que yo estaba ahí. ¿Cómo me estás hablando a mí ahora del franquismo para que niños y niñas y hombres que no tienen ni idea de Franco? Franco fue una dictadura y lo sabemos todos, pero Franco creó la clase media. Y tú te la estás cargando. Y esto no, yo no soy fascista, ¿eh? Yo no he votado, yo he luchado siempre contra Franco. Yo me cago en Hitler y en Stalin. Y en Franco también, porque Franco era una dictadura. Yo quería la democracia. Pero la realidad económica está ahí. A partir del año 65-70, España vino una clase media boyante. Y ahora esa clase media no puede adquirir, no hay una vivienda, una habitación. Y en esa época se podía dar vivienda, coche, futuro, empresa. Ahora, a ver quién monta algo aquí. Bares, turismo. Mira, el otro día vi una encuesta de las ciudades peores para vivir los que viajan. En España, Murcia, decían que era muy tal. No sé, hablaron de 4. Murcia, Barcelona, la peor Barcelona.
Para vivir.
Para vivir, no, para ir allí de visita.
Ah,
para
estar, vale.
De lo que era Madrid de la Caris y Valencia. De Valencia no se puede ir, que todo es turismo. Lo que digo yo, ya lo dicen los que votan en un periódico importante. Valencia es insoportable el turismo. Si eso es la economía del futuro, coge, cerrar
pues
tiendas.
Pues Pellicer, como nos falle el turismo.
No, perdone, saldrán otras cosas. Ojalá fallara.
Pues ojalá fallara.
Estoy harto de barecitos y de franquicias y de fondos. Ya está bien, ¿eh? Es decir, bares de toda la vida. De familias, que comían cinco familias. Tú vas a un bar ahora y a la semana ya no está el mismo camarero. No hay poder adquisitivo ahí, que me parece muy bien que lo hagan. Pero también que respeten las tiendas de toda la vida, los hornos de toda la vida, la fontanería de toda la vida. No hay nada.
Hay gente que no quiere seguir con el horno Pellicer.
¡Claro, no puede!
No. Que nos hemos vuelto muy cómodos, algunos. Que hay tiendas que cierran, que es que sale en el periódico. Y te dicen los que se jubilan, no encontramos el relevo. Y se gana bien. Ahora, hay que currar mucho.
¡Claro!
Hay que currar.
Es que es mucho que mejor currar, ser
claro,
funcionario
hay, claro,
o tener una paga.
Porque para tener una tienda
una paguita,
y que
claro,
me sableen a impuestos y claro, tener que ir temprano y hacer el inventario y la persiana claro, y limpiar luego y tal.
Hablar del franquismo, que yo era antifranquista, como toda mi generación, estábamos en la universidad y tal, y luchábamos como día cada uno. Eso era una lucha, pero ahora, mover eso, ¿para qué? La pasta es a quien la pone. ¿Quién va a dar los cursos? ¿Van a ir todos gratuitos o van a cobrar? Porque les paguen desplazamiento y la habitación.
Sí, pero lo que usted comenta, seguro que luego hay gente que creen que el PSOE acabó con Franco.
No.
Ya, pero con todo esto, la gente joven creerá, oh, qué bueno fue el PSOE que acabó con Franco. No, el PSOE no hizo nada durante el franquismo.
Nada.
Claro, pero con esta operación van a borrar eso y además van a marear
que
a la gente.
Que luchaba era Comisiones Obreras, sobre todo, y el Partido Comunista.
Que sí. Yo dije aquí, volvemos enseguida, aquí con el amigo Pellicer.
València Radio.
Pellicer, usted que también es fan de las películas de submarinos y destructores y de todo eso.
¿Qué le pega ahora por el submarino?
Vamos a entrevistar. Sí, siempre soy un gran fan. Vamos a entrevistar próximamente. ¿Así que pueden coincidir el mismo día y hacemos un especial mar? Pero espera, ¿qué? Vamos a ir con unos WhatsApps. Póngase los cascos.
José y vendrá ya este miércoles y los otros dos oyentes. Pero, esta tarde, entre hoy y mañana.
José, ¿quién es? El primero que
el primero.
Te he pasado. Vale, es que luego tenemos otro que estuvo en un submarino, en el Siroco.
Ahora, sí, exacto. Que hemos hablado al principio del programa con eso, porque una película ahora en Movistar de Tom Hanks, que está en un destructor, están los submarinos alemanes, da igual. Y luego lo del Cano, con la princesa que ha embarcado y todo
el
eso.
Cano no es submarino, ¿eh?
No, ya, no. Sí, hombre, sí, el buque escuela, sí, pero que es el mar todo el rato. Entonces tenemos un oyente que va a venir porque estuvo 8 meses en el Cano, para que nos cuente cómo es la vida ahí.
Pero el Cano no es el submarino.
No, Pellicer, que no, ya lo sé que no, pero que...
Es que no tiene, no, no tiene nada que ver, ¿eh?
No, ya lo sé que no, pero luego otro
señoritos,
oyente...
Señoritos, bien sí, cuidado.
Que tengo
sí,
más oyentes también.
Pero bueno,
también.
Que me parece interesante que cuenten cómo es la vida, los turnos, las guardias, que los países que han visitado.
Pero no es submarino.
No, pero es que tenemos un gente que ha estado en
claro,
submarino.
Ese sí. Ese
y ese
sí,
también vendrá.
Ese me interesa.
Pero
Ramón,
hemos seguido recibiendo WhatsApp.
Ramón y tenemos más.
Está muy interesado en el mar. Entonces, próximamente va a venir.
El hogar del calamar.
Namor, Aquaman, un domador de cangrejos.
Oye, si viene Aquaman.
Neptuno.
Vamos a ver, el submarino, yo cuando era...
Pero puedo leer los WhatsApp.
Espera. Vale. Espera, lee.
Buenas, yo estuve 3 años en la corbeta Infanta Elena y desfilé delante del rey cuando era guardia marina.
Muy bien.
Vale.
Ese también.
Vale, Jesús, el amigo del señor X,
sí,
que me pone entre
sí,
paréntesis el nombre que no vamos a decir,
sí,
que fuimos el pasado día 8,
sí,
le llevamos
sí, sí,
arena de Playa de Omaha.
Decirle
sí, a Ramón que yo estuve en la segunda bandera de la brigada paracaidista.
Abipac, sí,
caballero
señor,
legionario paracaidista.
Sí,
cuando
señor,
vayamos a que nos firme el otro libro,
eso,
que se nos olvidó, le llevaré un trozo de tela de paracaídas
vale,
con la insignia
sí,
Rokiski.
Sí.
Vale,
cuente...
tengo más. Yo tomé la comunión vestido de marinero. ¿Puedo ir al programa que me entreviste, Ramón?
Sí, puedes.
Silvia, dile a Ramón que yo conocí a Blas de Lezo. Es más, el apodo del medio hombre se lo puse yo. Un
vente,
día que cogimos una cogorza en una taberna
vente,
de Cartagena.
De Isla Tortuga, tiene que ser.
De India.
Vente.
Ha llamado Silvia, que sí, a mí me ha llamado Popeye, que se puede venir también a hablar
sí,
con Ramón.
A ver, seguro que tengo más. A ver, Colate fue marinero, allí hizo la mili. Seguro que tengo más, pero como me vuelven
vale,
a escribir, se me va, ya te voy diciendo.
Yo, perdona que le diga, yo he hecho maniobras en la mili que ustedes no han hecho.
No.
Y me he tirado una semana en una tienda de campaña durmiendo 4.
Ay, espera, que lo acabo de encontrar, que si no lo pierdo, Pellicer.
Espera.
De verdad es que es mucho lío lo del WhatsApp web. Hice la mili en Dragaminas Oceánico, en la base de Porto Pi. Tenía el Fortuna en proa y el Azor en popa.
Mira,
¿qué hacemos con este? ¿También lo llamamos?
Vamos a llamar a todos.
Vale, le envío el contacto a Mon. Sí.
O sea, a mí me interesa.
¿Cuál es el día del mar?
Es decir, claro, para hacer un especial. Yo puedo contar aventuras.
El del calamar.
O sea, que usted estaba con cuántos en la tienda.
Cuatro y tenía 2 metros cuadrados.
Y olía...
Olía todo. Y además un frío que en Sierra Morena. Y hacíamos maniobras, 15 días. La mili nuestra era la mili de infantería, ¿eh? Con un CME tirando bombas, no sabía... Vale, y si quiere, yo puedo contar historias, ¿eh? Vale, sigo.
Limón,
sí,
muy repente.
Nada, simplemente... El Día del Mar es el... Este año va a ser el domingo 23 de marzo del 25.
Pues ese día...
Entonces, pues yo no vengo.
Haremos especial.
Resaca fallera el lunes... Venga usted,
yo también. Esa semana...
¿Usted se ha bañado alguna vez en la playa? Pues venga.
La semana esa es el cumpleaños de Ramón y el mío. Con lo cual... Coincide con nuestro cumpleaños.
Yo una vez fui a una playa de rocas y quiero hablar 5 minutos.
A ver, ¿qué os pagáis?
Entonces, el domingo 24 de marzo de 2025, después de las fallas, será...
Pues es el lunes.
El día 17 de este mes, su santo. El día 17 de San Antonio, su santo. Bueno, sí. Vamos a ver. Las películas, yo cuando hablan de submarinos, a esos sí que los admiro. Ahí va un poco. En submarino, poca gente, ¿eh?
Sí, sí, muy
tirarse
poca.
Tirarse meses dentro de un barco que no caben. Esas películas de torpedo de los años 60, que eran cutres los barquitos, porque la hora de tocar es todo inteligencia artificial. Las películas buenas son las de antes, que el barquito era de verdad.
Duelo en el Atlántico.
Oh, eso, oh,
con Robert Mitchum y Kurt Jürgens.
Y torpedo, que era... Torpedo,
la periscopio. Y la arriba el periscopio, abajo el periscopio.
Y no cabía ahí dentro. Madre mía, traban el torpedo.
Y las cargas de profundidad. No pumba, pumba.
Y cuando encallaban, iban hacia abajo, sí, sí. Y no podían salir.
A mí, solo me gusta U-571 de Widowmaker, porque sale Harrison Ford.
Bueno, bien, pero eso es la última.
Ostras, espera que me llega otro. Hice la mili en la Escuela de Armas Submarinas Bustamante de Cartagena y tengo una medalla al mérito naval con distintivo blanco de cuarta clase.
Ese también hay que entrevistar, Ramón.
Ese también.
Te mando también la foto.
El día 23 lo hacemos.
24, escuchadme todos, ¿eh? Lunes 24 de marzo.
Yo también, 24 de marzo. Que yo estaré aquí también. Yo vengo a las 10 de la mañana, no a las 10 y media, a las 10. Bueno,
si hay alguien de natación sincronizada, aunque sea en piscina, que llame.
La nieta de Esther Williams. Pero
es agua también.
Pero hay, ¿vale? A mí los marineros de al aire libre no es igual que el marinero de abajo. Y sobre todo,
una tormenta,
no, fragatas que tiren bombas, quiero yo. Los que tiran bombas. Que llame alguno, que el portaaviones o el barco, la fragata, hasta en guerras en el Mediterráneo, controlando. Esos sí que me interesan. Esos. Silvia, los señores.
¡Otro de submarinos!
¡Eso!
Oh.
Bueno.
A ver.
Hice la mili en el submarino Galerna S-71 en el 86.
Se tiene que venir el día que venga el del Siroco.
Y si lo llego a saber, me hago insumiso.
Anda.
Ah, es muy
pues
duro.
Este mola que venga a contar, ¿eh?
Este, no, tiene que
este sí, este sí.
Mire las películas. Estaban en...
Que sí.
Duermen en 1 metro cuadrado.
Que es cama patera.
Claro,
o sea,
no pueden,
es
no.
Hay 3 turnos en aquella época, no sé ahora, y de 8 horas en 8 horas. Si tú compartes el camastro pequeñín,
claro,
con dos
y
más.
Y no hay espacio para moverse, y no hay cocina, y cuando salen arriba debe ser la feliz.
A ver,
ese,
llevo 7.
Ese que ha llamado,
sigo con la...
Llevo 7 entrevistas ya, ¿eh?
Vale.
Yo quiero ir cuando el señor Bilogo Argimiro lleven almuercitos, soy los mejores. Vale. Hice la mili por si sirve de algo.
Este último que ha llamado me interesa mucho.
Y ahora tengo otro que dice, yo navegue en la albufera, me manda foto
también,
desde dentro de la barquita.
Claro.
Barquitas de estas chulas de la albufera.
Yo tengo... Sí, como Ritor este, como Ferrer, que tenía una vela latina en la albufera.
Mi amigo Paco Ferrer tenía vela latina, que yo viajaba en ese barco, y si un día sí, día no, sí. Volcaba,
no.
Al fang de la albufera. Pero era como iban los
sí,
romanos,
sí.
Igual.
Sí, sí.
Iba a ser una sorpresa, pero lo anuncio ya. Mañana a las 10:30 viene Manolo, que es un amigo mío que fue socorrista en Aquarama.
Espérate.
¿Vale? Vamos a hacer una entrevista de 45 minutos.
Yo no sé lo que es el submarino de Aquarama.
Exacto.
Tengo un amigo de los geos, de los que saltan en helicóptero y abordan barcos piratas en aguas internacionales. Ahí lo dejo.
Ese sí.
Ese nos interesa también.
También nos interesa.
Vamos abriendo una nueva línea en el programa.
Mando foto
a Mon. Interesante.
Que te den un plus. Esta semana, porque macho.
¿Alguno que falsifique billetes de 50 que cuelen?
Vamos a terminar.
Venga.
Bien, yo lo que digo es lo siguiente. Ha empezado el año y los problemas en los pueblos de la Riada continúan igual. Ayudas a los coches llegan, pero ayudas a las empresas de verdad no llegan. Hay empresas que tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones y tienen que cerrar. Porque necesitan que les den aunque sea el 20% para poder abrir. Es una vergüenza y te lloran. Es decir, aquí estamos viendo las Navidades, fallas, ahora viene fallas. Mira, ¿cómo no van a votar a Sánchez? ¿Saben lo que está pensando en la provincia de Valencia? En la falla ya. Se acaba. Navidades y ahora vienen fallas, ya ves falleras. ¿Y después de las fallas qué viene? Semana Santa, vacaciones. ¿Y después de Semana qué viene? Pues en Valencia el Corpus y la Virgen de los Amparados y verano. Y ya está. Eso es así. Vivir al día del día del día. Y lo que viene atrasado y la deuda, eso no existe. Todo lo que hablamos aquí nosotros interesan a cuatro que creen en el presente y en el futuro.
Pues eso le digo yo, Pellicer.
Pero el que vive el día,
claro,
no le interesa nada de lo que decimos nosotros.
Claro, vive pendiente de, pues del fin de mes. Y eso son muchos millones de españoles.
Claro.
Muchos
claro,
millones.
Es que no les interesa para nada, Palomar. Es decir, usted imagínese.
¿Qué dices? ¿A mí qué más me da el fiscal, al parado, el juez? Yo lo que quiero es llegar a fin de
al
mes.
Al parado de 55 años lo que quiere es que le den una paga y vivir. Y ya está. Y como tiene casa. Porque el problema es las generaciones de 10 a 40 años o 35 años que no tienen capacidad ni de adquirir una vivienda, ni de un sueldo seguro. Todos quieren ser funcionarios. Todos. ¿Y quién trabaja aquí? Y si encima hay un gobierno que penaliza al que trabaja fuera de la función pública es necesaria. Pero la otra también es necesaria. El fontanero, el albañil.
Te diré.
Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú eso lo penalizas, te cargas el sistema. Pero la gente lo que piensa es que ya viene, ahora viene fallas. Las fallas es de pobres, de ricos, de guapos, de feos, de altos y de bajos. Ahí todos cabemos. Porque es una fiesta popular total. Y ya ves falleras por ahí. Y se acaba Navidad. Este mes, parado. Tú vas por ahí, ya no hay, la calle Colón no circula ni un coche a ciertas horas. Antes, la gente vive el día. Nos han educado a vivir al día del día del día. Cosa que jamás en nuestra generación se hizo.
Sí, nuestros padres siempre tenían un pequeño colchoncito, un calcetín, por si pasaba algo.
Y mira, yo miro los precios, la gente no mira los precios. Cómpralo, da igual.
Pues es verdad, Pellicer.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Hemos llegado al sistema de que, y que cuando reviente, reventará para todos. Pero yo vivo como los ricos, porque me voy a un restaurante y puedo gastarme 100 euros en dos personas en una comida, como hacen los ricos, que antes no podía. Y eso llega al pueblo. Si encima tengo paga de funcionario tal y cual, o de trabajador o jubilado, o de trabajador por cuenta ajena, o de empresario. Pero se están acabando la burguesía de lo que dije el otro día en Alemania, que se ha acabado. El funcionario de empresa se ha acabado. Ese trabajador de empresa de toda la vida se ha acabado. Y vive pendiente de que el paro es una falacia. El fijo discontinuo, sí. Hay 3 millones.
Sí, no, hay unos 800.000.
En teoría. Pero eso es un
parado. Sí, es que es otra de las cosas que han hecho ahora que...
Pero, o sea, ¿usted cree que España pensamos lo que vivir el día? Y yo lo entiendo, ¿eh?
Claro.
Es el país con más paro de Europa. Y te está diciendo el presidente del gobierno que estamos de cine. Es el país que tiene un 37% de paro juvenil, o 30%. El juvenil está a los 30 años, 25 años. Es decir, que el poder adquisitivo o de alquilar una habitación, ya se alquilan habitaciones y se realquilan. Unos por la mañana, otros por la noche, como el submarino. ¿Qué? Se está pagando lo del submarino. Sí. Cada 8 horas alquila una habitación. Ya lo hay en Valencia. Yo duermo de 12 a 6 y de 6 a 12 otro. Estamos llegando a un sistema de que el futuro no existe. Vivimos el presente. Hasta que esto pegue un petardazo si lo pega. Yo no quiero que lo pegue.
El Valencia.
Bueno, el Valencia. Mire, quiero decir una cosa. Me da igual lo que piensen los demás. Yo quiero que no baje. Lo siento.
Yo no quiero que baje.
Y hay gente que quiere que baje.
Yo no quiero que baje.
Gente valencianista.
Porque si bajamos, yo no sé cuándo
gente
subiremos.
Gente valencianista que quiere que baje.
Yo no quiero que baje.
Porque si baja, se cargará. Lim no se lo va a cargar nadie. Lim es un señor que será lo que será, pero él importa un pepino el Valencia. Él busca ganar dinero. Y como no le cuesta un duro el Valencia ahora, que está en segunda, tiene un año de la liga que le paga lo mismo estando en primera. Ya subiremos. Segundo, a mí qué me importa. Si yo lo que voy a... Si es que... Señores del Valencia, sé que lo que voy a decir a algunos les molestará, pero esto objetivamente es verdad. El Valencia no es un club de sentimiento ni de corazón. El Valencia es un negocio inmobiliario. Y quien compra el Valencia no compra esos fondos.
Claro,
no,
compra el terreno
pensando
de
Viejo Mestalla viejo para hacer fincas y ganar dinero o perder. Arriesgar, cuidado. Pero no está. Y el día que se acaben las fincas de Mestalla, ¿qué haremos con el Valencia? Si no es rentable el Valencia. Ahora dicen que están empezando las obras ahí.
Sí, usted, ¿cómo lo ve?
Vamos a ver, vamos a ver.
¿Eso es una maniobra para despistar o van
en serio? Una cosa es la publicidad.
O van en serio, claro.
Una cosa es la publicidad, otra cosa es la realidad. ¿Cuánto va? ¿A usted le han dicho cuánto vale el presupuesto de eso que van a hacer? No se lo han dicho, yo no lo sé. Se dice que van a cubrirlo, van a hacer hoteles, van a hacer todo. ¿Pero cuánto vale? Juan Roche, cuando empezó el pabellón, me ha costado 250, 200, 300, pero lo dijo el primer día. ¿Cuánto dicen que vale? Si el campo del Madrid vale 1.500 millones, si el Barcelona vale más de 1.000 millones, ¿cuánto vale el Valencia hacer todo lo que tenga que hacer? Si queda el 80% por hacer, si quiere hacer hoteles y tal. Es decir, ¿cuánto vale? ¿A qué han puesto ahí una maquinita? Pues sí, para disimular o para hacerlo, pero yo no he visto ahí una intendencia a tope. Como veo, por ejemplo, los puentes que han destruido, que están las máquinas ya para que la gente podamos circular por Picaña, por todo. Esto es un... Y el Valencia, de verdad, amigos aficionados, no hay que no baje. Para cagarse al IM no hace falta que baje. Si el IM da igual que baje que no. El Valencia es un negocio especulativo. Que le compre Valencia es para intentar ganar dinero con los pisos y viviendas que van a hacer en el viejo campo. Si no, el Valencia no tiene ningún valor. Vale el Madrid 300, 200, y no sé lo que valdrá.
¿Vio el partido contra el Sevilla?
Los vi los dos, el de Madrid fue el Madrid. Te has olvidado del día del Madrid.
5 le metió el Barça.
Con una mala hostia.
Ah, bueno, el del día del Madrid.
Han sido dos seguiditos.
Mon me vino muy disgustado.
Jugó muy...
Es que nos meten siempre el gol al final, en el descuento, Palomar, Mon.
Estamos gafados.
Queda una rabia.
Estamos gafados. Cuando un equipo está gafado, está gafado. Lo del Madrid
y el
es...
árbitro. Y
no, el árbitro, yo eso ya me da igual. ¿Sabes por qué estamos agafados? ¿Por qué? Porque el día de Madrid te das cuenta de que jugamos bien, había cambiado el entrenador, había alegría. Y que te haga un fallo el Llamón. Y luego el segundo fallo. Y al final, que cuando marcan el segundo, yo me voy cabreado en el minuto 95. Coño, y veo en la tele debajo de Mestalla, balón a la cruceta. Y, bueno, ¿qué más? Y ayer es para morirse. Bueno, ayer o anteayer, el sábado. Para morirse. Sí, el Valencia quizá no mereció ganar. Lo digo en serio. Quizá el empate fue justo. Porque si bien tuvo más ocasiones, el portero hizo paradones y te falla el mejor.
Sí.
Sí, es que te falla el mejor. El mejor momento es el portero. Sí, y va y te falla. Un balón de fuera al área. Sí, es que estamos gafados. Yo digo que Valencia no va a bajar. Y lo digo ya. Porque he visto algo en el Valencia. El cambiar la Baraja, que Baraja para mí era un buen entrenador, pero cuando una cosa va, no va a ser. Y yo veo el Valencia que la gente está motivada. Esos cambios que ha hecho de meter a este, al otro, no sé, tengo ilusión. Y si el domingo a las 9 ganamos a la Sociedad, vamos pero como una pirámide hacia arriba. Porque al final estamos a 3, 4, 5, 6, 7 puntos de no bajar. Son dos partidos ganados. Que los dos tienen que perder, pero tampoco. Quiero decirle yo que el Valencia y lo del Mestalla nuevo, pero nadie sabemos si lo ha vendido, si no lo ha vendido. Si aquí todo el mundo va a Valencia, lo que me da pena es ver que llevamos 15 años ese monumento, que ningún equipo de España tiene ese monumento, y eso es lo que... Vendemos turismo, pero eso también es negativo para Valencia, ¿eh? Ver eso ahí... ¿Usted cree que ahora, por ejemplo, alguien está... Ya tenían que hacer una red para que esta riada no vuelva a pasar. Vamos a hacer proyectos. ¡Pam, pam, pam, pam! Nadie, mire, ayer mismo, una noticia. El alcalde de Aldaya, que es del PSOE, critica a Ximo Puig, que fue el culpable de que no se dio el barán de la Saleta, que iba por Aldaya, Chirivella, para evitar que Aldaya se inundara. Y fue el alcalde de Chirivella, de mi pueblo, que dijo que como hay lechugas y patatas, que no, y los campos están abandonados. Es decir, prima más la lechuga. Dijo, ¿qué vale más, la lechuga o las personas? Dice el alcalde de Aldaya. Es decir, vamos a hacer la estructura que hay que hacer. Ahora limpiamos, pero si de aquí a 2 años está todo sucio, vamos a canalizar el agua para evitar en lo mayor posible que no vuelva a ocurrir. No hay ningún proyecto de eso, solamente criticar a la cárcel.
Pellicer, hemos oído recibiendo algún WhatsApp de submarinos. Silvi, que no te habrás marcado por
día,
ahí.
Yo vengo el día de los submarinos.
Un compañero de trabajo de la Ford nos contó que estrenó un submarino comprado de tercera mano a los americanos. El día del traspaso lo probaron a ver cuánto bajaba. El capitán americano casi se caga encima de los metros que bajaron.
Porque sabía la mandanga mala que vendían.
Usted ve las películas y yo me entraba con claustrofobia.
El oyente que estuvo en el submarino Galerna S-71 en el 86 y que dice que si lo llega a saber se hace insumiso, me dice, ese año se fue Felipe a Juan Sebastián Elcano y pidieron en el CIM voluntarios para embarcar de marinería. Pobrecitos míos los que fueron.
Anda. Ese tiene que ir a contarlo todo, ¿eh, Mon? El de la
ese,
Galerna.
Ese sí, de los sí, que han llamado, es de los 10, 7 o 8 que interesa que vengan.
Que me den.
Que pero oiga, tendré que hacer un poquito. Pero Silvia, que se gasten un dinero y que pongan 4 canapés.
No, o... eso corre por cuenta de la casa.
Vale, vale, un poquito para que.
Luego... El día del mar. 24, el día del mar. 24 sí. Lunes 24 de marzo, el día del mar.
Es verdad, después de fallar.
Y se. Esto no va para examen, pero se tendrá en cuenta si se viene uno en chanclas.
Uy, y venga, que me, y,
o, ¿cómo se llama? ¿Escarpines?
Escarpines.
Y si hay alguna mujer que haya estado en una cosa de esas, que llame también.
Mejor.
Porque hasta ahora son chicos, hombres.
Yo he visitado el Saratoga.
Yo no sé si los submarinos van chicas de la Marina, van sí mujeres, van, soldados. Sí, van, ¿sí? Van, ¿submarinos? No lo sé.
Sí que van,
estos ya son
si
de
alguien en lugar de esta semana, en lugar de ducharse, se ha probado la bañera, que ya no están de su uso. Que venga a contarlo.
Y si de pequeñito tenías el mar de mal buzo, también vale. También,
y el cuarto de baño de un submarino. Sí,
el que tenga gafas de. Madre,
yo veía las películas y me daba claustrofobia. Y cuando se hundía en la piedra y se encallaba. Sí, sí. Oh, oh, oh.
Tengo un montón de cachondeos. Soy vuestro hombre. Estuve en los 80 en México, lindo, calle del mar. Mi bebida, el submarino. ¿Puedo ir?
Bien puedes.
Qué bueno.
Yo compré el sobre de los monos marinos. Los cuidé durante una década.
También.
Dice que también tiene hombre, entrevista.
Habrá que hacer cola, ¿no? Habrá que buscar...
Todos caben.
El día 24, si funciona, cada... Día 24.
Cada día que sea un día de algo, que venga gente a contarlo.
Oye, otro oyente que nos manda el link de la noticia aquella de que el Supremo confirmaba la condena de los marineros que usaron el Juan Sebastián Elcano para traficar con droga.
125 kilos, 150 llevaban de Colombia, aprovechando el viaje del Juan Sebastián Elcano, a Nueva York.
La picaresca no se puede evitar, Paloma. La picaresca no se puede evitar.
Lo que yo me preguntaba es, ¿cuántas veces lo harían?
Vamos a ver, en África, todos los que iban a la región...
Buah. Y traían monos,
usted,
papagayos,
a usted
todo.
Le pregunto, que es un especialista de la novela de la región.
Pregunta a los oyentes. Día 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual.
Eso.
Cualquiera que le vaya bien, cualquiera que le vaya mal, que el mástil, si el mástil no por la mañana no lo tienes en alto, puedes venir.
Yo también tenía alguno de mástil. Perdone,
puedes venir el 4 de septiembre o el 25
pilotos,
de marzo.
Pilotos de aviones.
De cazas.
De caza. Sí. Que venga alguno, por favor.
Venga, brainstorming en directo.
Esos,
claro,
esos también son interesantes.
Esos también molan.
Y que hayan tirado alguna bombita.
Eso
sobre todo. Ese, que llame. O el torpedo que haya tirado algún torpedo de verdad. Pero el de caza que tiene bombas.
Cualquiera que
por favor, llamar.
Que con un cubata te ha saludado llamado de torpedo.
No, perdón, usted sabe lo que es. No, pero el avión es también el de caza, que tiene bombas en este país. ¿Qué sensación da que apetes el botón? O que otro avión, películas también, otro avión te pase. O que haya sido derribado, o helicópteros. Eso también
si lo has hecho con la Play, también puedes ver.
Y que hayan tirado alguna balita.
Pellicer, le queremos.
Yo también.
El mejor.
Oye, un año más, Palomar.
Ay,
¡qué viejo
y
soy!
Muchos más que nos quedan por delante, Pellicer.
Estáis muy chiflados todos.